Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Gusto saludarles, bienvenidos todos a esta emisión de Buenos Días Metrópoli en este jueves 27 de noviembre de 2025. Comenzamos la información de esta jornada matutina dándole a usted la bienvenida, agradeciendo por supuesto el favor de su atención y saludando al equipo que nos acompaña: Berenice Flores en los teléfonos, Luis Durán en los controles, Luis Ángel Carranza en la edición de noticieros y también Guillermo Cortés Villavicencio para llevarle a usted la información más importante cada hora en la hora. En este espacio, al servicio de este micrófono y también con usted, Víctor Montes Rentería, saludándole también y dándole la bienvenida. Le invitamos a que se comunique con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y la cuenta de WhatsApp, el 33-11-55-19-62, para que usted se pueda poner en contacto con nosotros, nos deje sus mensajes y nos diga cómo le podemos apoyar o cómo quiere y dónde que se transmita su comunicación, sus mensajes, sus opiniones en torno a los temas que hoy hemos tratado. Tenemos bastante información y es que, bueno, en materia de seguridad las cosas parecen no mejorar a pesar de que se refuerzan los operativos de seguridad para tratar de combatir a las células criminales. Estos siempre tienen unas bajo la manga. Lamentablemente, ayer dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que pertenecen a la dependencia que encabeza Omar García Harfuch y se encontraban realizando investigación de campo en Jalisco, desaparecieron. Estos dos elementos que intentaban obtener información estratégica para combatir a los grupos del crimen organizado, pues desaparecieron en Zapopan. El vehículo fue localizado en la colonia Virreyes, es un Nissan Versa, en el que se localizaron impactos de bala y manchas de sangre. Fue en la noche del martes cuando el automotor abandonado y encendido fue descubierto cerca del Parque Hundido Virreyes, en la zona de Paseo de los Virreyes. Al investigar los oficiales de la policía de Zapopan, bueno, se dieron cuenta a quién pertenecía esta unidad y fue hasta ayer que se hizo público la desaparición de estos dos elementos. Se desplegó todo un operativo municipal y federal para poder localizar a los oficiales, pero todavía no se tienen noticias. En este caso también destacar que dentro del automóvil con placas de la Ciudad de México encontraron, por ejemplo, una pistola, un arma de cargo. Además, en la cajuela había chalecos antibalas. La desaparición ocurrió cuando los agentes acudían a Guadalajara en este vehículo oficial y se perdió la comunicación con ellos. Así que estaremos, por supuesto, atentos a la información y a los resultados de la búsqueda, sobre todo con la intención de que, como en este y otros casos, lo que se pide es que aparezcan con vida los oficiales que fueron, de alguna manera privados de su libertad y que no se da en este momento con su paradero. El asunto también de las carreteras persiste. De acuerdo a lo que han dado a conocer las diferentes autoridades federales, hay todavía cierres a algunas carreteras. Son 14 estados los afectados por los bloqueos que han encabezado estos productores agrícolas y transportistas. Hay cierres en tramos de las carreteras en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua, y 52 puntos obstruidos, además de 7 aduanas que están afectadas. Acá en Jalisco, las afectaciones de las que se tiene cuenta todavía hasta ayer por la tarde son la México-Guadalajara, a la altura de la caseta Ocotlán, y en la vía La Barca-Jiquilpan, mientras que un tercer bloqueo importante se localizaba sobre la autopista Guadalajara-Colima, en las inmediaciones del entronque a Zapotlán el Grande, donde los inconformes aseguran que permanecerán hasta ser atendidos. Y bueno, hay también reacciones desde la Presidencia de la República. Ayer, en la conferencia matutina, en el tercer día de bloqueos carreteros, el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, acusó que son acaparadores de agua los que se oponen a las reformas en la materia, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum tasó en 300 millones de pesos anuales las ganancias por la venta de líquido que reciben gratis. Morales, Efraín Morales, expuso que algunos productores agrícolas han acaparado grandes cantidades de agua durante muchos años al amparo del poder político y económico, y dijo en esta conferencia de prensa: quienes se oponen a la iniciativa generan campañas de desinformación y están muy preocupados porque no pase esta ley en términos que se ha planteado. Están defendiendo sus intereses. Son quienes durante muchos años, al amparo del poder político y económico, han acaparado grandes cantidades de agua. Con eso no han permitido que quien realmente la necesita, sobre todo pequeños y medianos productores, así como comunidades rurales e indígenas, puedan acceder al líquido que le pertenece al pueblo, dijo durante la conferencia matutina. Explicó que la nueva Ley General de Aguas establece las bases para garantizar el derecho humano a este recurso y se definen las competencias de los tres niveles de gobierno con el fin de que se reconozca como un bien estratégico para el desarrollo del país y no como una mercancía. Ahí está, según el gobierno federal, los que en este momento están bloqueando carreteras son estos acaparadores de agua, grandes productores que, bueno, pues no pagan por el líquido, lo quieren gratis y quieren seguir aprovechándolo para sus negocios, y dice el gobierno federal, eso no lo vamos a permitir. Aún así, siguen las negociaciones, no se habla de liberar las carreteras por la fuerza, aunque ya hay algunos reclamos de diferentes partes del país que se use la fuerza pública para desalojarlos. La presidencia de la República dice, no vamos a ceder, no vamos a caer en provocaciones, y finalmente tenemos que llegar a un acuerdo con estas personas. Vamos a ver si finalmente hoy avanzamos o sigue el estancamiento, el cierre de estos 52 puntos carreteros en 14 estados. Y de regreso a la información local, le comparto a usted que a partir de diciembre podrán reabrirse al público los módulos de recarga del 50% de apoyo al transporte de la empresa TISA, según dio a conocer el coordinador del programa de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Javier Romo. Los módulos tienen más de un mes cerrados sin explicaciones ante el malestar de los usuarios, y se supone que a partir del 1 de diciembre estos módulos, en donde pues también tienen algo que ver la Secretaría de Transporte, se van a habilitar otra vez para que las personas que no obtienen un subsidio del 100% puedan tramitar sus tarjetas con un descuento por lo menos de 50%. Y más adelante también le tendremos a usted más ampliación de información de lo que ocurrió en el Buen Fin de la semana pasada. Y es que la Cámara de Comercio de Guadalajara dio a conocer los resultados de este evento comercial, el más grande del año. En esta ocasión se adelanta que el pago a crédito creció durante el Buen Fin, particularmente en compras superiores a 4,000 pesos, y el 42% de los consumidores se financió de esta forma sus adquisiciones, frente al 28% que lo hizo en el 2024. Prácticamente lo más demandado, ropa, calzado y textiles, con 66% de preferencia, seguido de los electrónicos. Ayer también se desarrolló otra parte de la glosa del informe. Le tocó estar presente ante los diputados al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, quien compareció en el Congreso. Ahí los legisladores centraron sus críticas en el programa de verificación vehicular, el condicionamiento para el cambio de placas y el subsidio a los verificentros, el dinero que se da para que los verificentros sigan operando. García Sotelo respondió que el esquema es gratuito para la ciudadanía, aumentó verificaciones e ingresos estatales y que Jalisco, dijo, conserva solidez crediticia, aunque requiere de más recursos federales. En otra de las sesiones de esta glosa, la secretaria de Turismo, Michelle Friedman, fue increpada por diputados que la acusaron de simpatizar con acciones del gobierno israelí en el conflicto con Palestina. Más que analizar de fondo su trabajo, sus actitudes, sus pronunciamientos, que son bastantes en redes sociales, fueron los que han sido cuestionados por parte de los diputados. Y en más información, también el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, quien compareció ante la Comisión Especial de Personas Desaparecidas en el Congreso del Estado, señaló que con personal suficiente, el rezago en la identificación de cuerpos podría resolverse en un plazo aproximado de 2 años. Actualmente el instituto, dijo, enfrenta limitaciones operativas que prolongan los procesos. Así que lo que se está solicitando es que, si se llega a tener, dice, el personal suficiente, aunque no da números, en el área de genética forense habría los elementos para poder llevar a cabo la atención a todos los casos y abatir el rezago de la entrega de identificación de cuerpos. Rivera informó que existen alrededor de 1,300 cuerpos no identificados, mientras que el resto corresponde a restos o fragmentos. También reconoció que algunas delegaciones forenses al interior del estado, como las de Puerto Vallarta y Tepatitlán, ya están rebasadas en su capacidad operativa. Esta es parte justo de lo que ocurrió ayer. en diferentes ámbitos y la información que le tenemos a usted esta mañana. Hay más, por supuesto, pero vamos a comenzar con la efeméride musical. Le invitamos a que escuche usted con nosotros el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. De esta forma, le agradecemos su escucha y le damos la bienvenida a Buenos Días Metrópoli, el informativo matutino de la estación de las noticias. Comenzamos con la información nacional y saludamos a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Arturo, bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El tema de los bloqueos carreteros y las exigencias por parte de los productores del campo continúa con total vigencia, a tal grado que ayer dirigentes campesinos se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para expresarle justamente cuáles son las motivaciones de estos bloqueos y por qué no pueden abandonarlos. Vamos a escuchar a Heraclio Rodríguez, él que es uno de los líderes que encabeza este movimiento y que, pues bueno, de alguna manera es exlegislador. Él fue diputado federal por el PT, llegó por Morena, pero representando los colores del PT para conformar la bancada de petista durante la 64 legislatura. Vamos a escuchar.
Que el gobierno reaccione y esté en condiciones de reconocer nuestra posición y de doblarles un poquito la mano a los empresarios para que nos paguen los precios justos y no se estén dando importaciones a precios de dumping de todos los productos del maíz, del frijol, del trigo, porque todo está a precio de dumping. Ya hay una acción muy desesperada de Estados Unidos por apoderarse del mercado interno nacional. Y nosotros creemos que el gobierno, junto con los productores mexicanos, podemos fortalecer la economía, podemos incrementar la productividad, podemos ir a resolver el tema de la autosuficiencia alimentaria, pero necesitamos el apoyo y la lucha conjunta de todos.
Por lo pronto, ¿confían más en la palabra de los legisladores que del gobierno federal?
Confiamos más en todos los legisladores que en la secretaria de Gobernación.
¿Le dijo el diputado Monreal si esta ley de agua se va a aprobar en este periodo?
No, dijo cuándo, pero nosotros entendemos que hay urgencia, pues, de aprobarla, hay presiones, pues, para que esto se apruebe pronto. Por eso la mesa sigue de manera tan urgente y de manera permanente para plasmar ahí lo que a nosotros nos convenga y lo que nosotros pensamos que la ley debe traer.
Pues ahí está justamente Heraclio Rodríguez, repito, líder del movimiento de los productores del campo que, junto con los transportistas, han venido bloqueando las carreteras del país en la exigencia, entre otras cosas, de que esta ley general de aguas o se espere para su aprobación o contenga lo que ellos consideran debe ser parte de esta nueva legislación. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos más información. En este caso, le decíamos también en arranque del informativo que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas y adiciones al Código Penal Federal para incrementar las penas por el delito de despojo, al establecer diversas agravantes para quien cometa este ilícito en contra de personas adultas mayores o con discapacidad, o en los casos donde participen servidores públicos. Se señaló que la propuesta reúne las iniciativas de diputados de diversos grupos parlamentarios y el objetivo es frenar el despojo, delito que lacera extremadamente a la sociedad y se ha incrementado de forma continua a escala nacional. Se precisaron cifras, se dijo que, por ejemplo, en el caso del Estado de México, solo en el Estado de México se habían registrado más de 42,000 casos de despojo entre 2015 y 2025, solamente en un periodo de 10 años. El dictamen, que fue aprobado por unanimidad con 413 votos, añade en el artículo 395 del Código que habrá una pena de entre 10 y 15 años de cárcel para los autores intelectuales de los despojos realizados por un grupo de personas y de 5 a 25 años a quienes se dediquen a este ilícito de forma reiterada. Se añadió también otro artículo para incluir agravantes para sancionar con 6 a 10 años extra de prisión a los servidores públicos que participen en los hechos y para los delincuentes que se hagan pasar por notarios o notificadores para intimidar a las víctimas, que afecten a adultos mayores o personas con discapacidad o usen documentación falsa para ostentarse como dueño de algún inmueble para concretar el despojo del mismo. Por otra parte, en la sesión se aprobó por unanimidad la minuta enviada al Senado que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para establecer que los sindicatos deberán estar protegidos contra cualquier acto de injerencia por parte de servidores públicos. Pero lo más importante es que en el caso del delito de despojo, porque hay muchos en el país a lo largo y ancho, ahora habrá estas sanciones más severas para los responsables, particularmente orientadas a frenar el abuso de quienes se dedican de manera, digamos, ordinaria, o que es su modus operandi, su modo de vida, el estar extorsionando personas para despojarlas de sus propiedades. Hablemos de terrenos, hablemos de viviendas, particularmente de interés social. Eso ya se va a castigar hasta con 25 años de prisión, dependiendo de la participación de los responsables. En otras noticias, Jorge Armando N., licenciado, señalado de ser el orquestador del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, negó conocer a gente del crimen organizado. Se dijo una persona honesta y acosó tortura en su contra. Ayer reinició la audiencia en la que se definirá la situación jurídica, al igual que la de los 7 escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez. El licenciado está acusado de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. A los escoltas se les imputa el delito de homicidio doloso por omisión por comisión. En el Centro de Readaptación Social número 1, el altiplano, la defensa del licenciado presentó 2 medios de pruebas, la declaración de su defendido y el testimonio de una mujer. 90 minutos más tarde, a la hora en que se había citado al inicio de la audiencia, tras un problema de audio, el juez Luis Fernando Díaz concedió la palabra a Jorge Armando, quien aseguró que su vida la ha llevado de forma honesta y que estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Dice él, según, que fue levantado el 20 de noviembre en el centro de Morelia cuando llevaría a su hijo a jugar fútbol, que lo trasladaron a la Fiscalía del Estado, donde fue golpeado, torturado e incomunicado. Acusó sin pruebas que fue llevado a una sala de interrogación, donde supuestamente lo obligaron a grabar audios, le tomaron huellas dactilares y lo obligaron a tocar un teléfono celular que no era de él. Le dijeron pues que lo iban a fregar, con otras palabras. Él en su declaración también dice que en todo momento violaron sus derechos y reitera que no conocen el crimen organizado y que nunca ha pertenecido a ningún grupo criminal. Eso es lo que dijo el detenido, se supone el autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Hay más información esta también de seguridad y por supuesto en materia política, y es que Raúl Rocha Cantú, el dueño del concurso de Miss Universo, acusado por la Fiscalía General de la República de narcotráfico, de armas y venta de huachicol, sobornó a una alta funcionaria de esta dependencia para obtener información sobre la indagatoria en su contra. La fiscal que aceptó el soborno ayudó a Rocha fue Mari Carmen Ramírez Rodríguez, según la acusación oficial. Ella vendía información hasta en 2 millones de pesos por las investigaciones sobre huachicol al grupo criminal que encabezaba Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes León, el Jacob. Ramírez Rodríguez fue detenida el pasado 18 de noviembre, responsabilizada de delincuencia organizada con señalamientos de delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de drogas, de armas de fuego y de combustible. Ahí está la información. Y bueno, también decirle a usted que un cruento incendio que se registró en Taiwán, lamentablemente cobró la vida de 44 personas. Las autoridades han señalado que se detuvieron a 3 responsables y se está investigando más causas del siniestro. Lamentablemente, en este caso específico, bueno, el edificio ardió en llamas, era una serie de torres que estaban todas apiladas y lamentablemente se habían reportado hasta ayer más de 270 personas desaparecidas. Dice aquí, según la información más reciente, se desplegaron 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio y atender a los afectados. Se utilizaron drones en tareas de extinción de fuego que afectó a los 7 edificios de este complejo residencial que se hallaba inmerso en un proceso de renovación en la zona habitacional de esta localidad. Los bomberos durante la noche y varias horas estuvieron luchando contra el fuego. Fueron más de 8 horas de siniestro y las altas temperaturas dentro de los edificios habían provocado ya la caída de andamios y escombros que dificultaron el avance de los equipos de rescate. 44 personas fallecidas, por lo menos hasta ayer, es lo que se daba cuenta allá en esa localidad de Asia. Vamos con más información internacional. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El Kremlin confirmó que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump, visitará Moscú la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania. Según el asesor del presidente ruso Vladimir Putin para asuntos internacionales Yuri Ushakov, Witkoff estará acompañado de una serie de representantes de la administración Trump que tienen relación con los asuntos ucranianos. Así también el Kremlin señaló que ha visto la versión más reciente del plan de paz, respaldado por Trump para Ucrania. El borrador actualizado no se ha hecho público, pero la versión original de 28 puntos, que incluía la cesión de tierras por parte de Ucrania, fue criticada en Europa por ser demasiado conciliadora con Rusia. Ushakov acusó a los aliados europeos de Ucrania de entrometerse en el proceso de paz. Al mismo tiempo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que era prematuro decir si un acuerdo de paz estaba cerca. Los presidentes de Rusia y Kirguistán, Vladimir Putin y Sadir Japarov, respectivamente, acordaron profundizar las relaciones de alianza y asociación estratégica entre los dos países. Durante su visita de 3 días a Kirguistán, el mandatario ruso declaró que las relaciones entre ambos países pasaron a un nuevo nivel aún más avanzado. La declaración conjunta de ambos presidentes señaló que discutieron en detalle temas claves de cooperación bilateral, la interacción en el marco de plataformas multilaterales, así como cuestiones de actualidad de la agenda regional y mundial. Entre otros puntos, Rusia y Kirguistán se pronunciaron a favor de la formación de un orden mundial multipolar justo basado en las normas del derecho internacional, expresaron su disposición a contribuir en la formación de una arquitectura sostenible de seguridad equitativa e indivisible en Eurasia. Así también desarrollarán relaciones comerciales, económicas, culturales y humanitarias en múltiples ámbitos, se esforzarán por aumentar el volumen del comercio mutuo y diversificarlo, así como también se oponen al uso de medidas restrictivas unilaterales, incluidas las medidas económicas en relaciones internacionales. Rusia está aumentando su potencial militar y puede proseguir los combates indefinidamente, declaró el secretario del Ejército de Estados Unidos Daniel Driscoll durante su visita a Ucrania la semana pasada, según informa NBC News. El secretario norteamericano también advirtió a Kiev que Washington no podrá garantizar suministros continuos de armamento y sistemas de defensa aérea para las Fuerzas Armadas ucranianas en los volúmenes necesarios. Anteriormente, la administración norteamericana había anunciado que estaba elaborando un plan para la solución del conflicto ucraniano, señalando que por ahora no discutiría sus detalles porque el trabajo seguía en marcha. Desde el Kremlin reiteraron que Rusia mantiene su disposición al diálogo y continúa sobre la base de las conversaciones en Alaska. Italia aprobó una ley para castigar el feminicidio con cadena perpetua. Los diputados del país europeo aprobaron por unanimidad una reforma que incorpora este delito como un crimen específico que se castigará con prisión perpetua. La medida crea una nueva categoría dentro del Código Penal, enfocada directamente en los homicidios cometidos contra mujeres por motivos de discriminación, odio o violencia. Hasta ahora, la legislación local solo contemplaba agravantes cuando el agresor tenía vínculo familiar con la víctima, pero no reconocía el feminicidio como una figura penal autónoma. La reforma, impulsada por el gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y previamente avalada por el Senado, busca cerrar ese vacío legal y fortalecer la respuesta del Estado ante este tipo de violencia extrema. El Instituto Estadístico Italiano registró que 116 de las 300 víctimas de homicidio en 2024 en la nación europea fueron mujeres.
Vamos a la información local y saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores. Te escuchamos, Edgar. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los auditorios. Excelente jueves para todos. Comentarles sobre esto que ocurrió durante la noche de ayer en el periférico sur, a la altura de la calle Independencia, en la zona conocida como La Cantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una manifestación orquestada por aproximadamente 200 personas, causó un severo conflicto vial luego de que cerraran en ambos sentidos el periférico desde la calle Independencia. ¿Qué se debió a esta manifestación? Bueno, pues llama poderosamente la atención el motivo porque pues lo que ellos acusaban y pedían es que una autoridad les hiciera caso, exigiendo que esta estación conocida como La Cantera se recorriera, porque dicen que para vecinos de por lo menos 6 colonias como Santa María Tequepex, para Nueva Santa María, La Guayabitos, Toluquilla, entre algunas otras, pues tienen que caminar por cerca de 20 minutos para poder abordar el sistema de transporte del macroperiférico. Esto, pese a que, bueno, pues hace 3-4 años que se inauguró este sistema de transporte y hasta ahora obligó a esta manifestación. Lo cierto es que hubo conato de pleito, un automovilista, pues en medio ya del desquicio, después de estar parado casi una hora y media, intentó avanzar, le terminaron pues apaleando y golpeando el vehículo, no se permitió el tránsito para el carril confinado de macroperiférico y filas que fueron hasta los 8 kilómetros en el sentido de carretera Chapada hacia Colón y de Colón en el sentido contrario hacia la avenida pues Mateos, pues casi 9 kilómetros y medio es lo que marcaba el mapa de filas de autos que estuvieron parados. Después de 2 horas, finalmente hubo un diálogo con la autoridad. La promesa es que hoy a las 8 de la mañana tendrán una mesa de trabajo para ver y analizar las peticiones. Y en tanto no hay una respuesta favorable, advirtieron los vecinos que van a regresar y van a volver a cerrar el periférico. Así es que, pues estaremos muy pendientes del resultado de esta reunión. Hay que ver qué postura emite la CETRAN, si es viable, si no es viable, porque de verdad lo que se vivió ayer fue desquiciante, fue desesperante, la gente tuvo que bajarse caminando para buscar alternativas y tomar otro sistema de transporte. Los propios mototaxis hicieron su agosto, se arrimaron y movieron a la gente como pudieron, y pues, insisto, de 2 horas, finalmente el periférico fue liberado. También, mi estimado Víctor, de la resolución y de la postura que puede emitir la CETRAN al respecto. De reporte, buenos días.
Bien, la discusión entonces es, Edgar, si la estación debe quedar, digamos, en medio de las más importantes, ¿no?, que es la de Periférico Sur y la que está más pegada a San Sebastianito, Jesús Michel González.
Sí, 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 y quieren que la recorran porque dicen que pues tienen que caminar muchísimo y aparte que es una zona muy complicada en temas de inseguridad. Entonces, sí se entiende la petición, se entiende la necesidad. Lo que pues no entendemos mucho es por qué después de 3-4 años están haciendo esto de manera muy repentina, ¿no? Sin previo aviso, pum, de repente llegaron, cerraron, colocaron piedras y no dejaron pasar a nadie.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. La reunión está planteada para hoy. Se supone que está también convocada la alcaldesa de Tlaquepaque y la Secretaría General de Gobierno. Y bueno, se tendrá que ver si técnicamente y financieramente es viable el llevar a cabo el proyecto. Estaremos atentos. Gracias, Edgar.
Al contrario, sigo pendiente. Buen día.
Gracias. Ahí está la información con Edgar Flores. Tendremos enseguida el enlace con nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él nos tiene más información esta mañana. Hay, por supuesto, más noticias. Me preguntaba justo una persona del auditorio qué pasó ayer con la reunión de los vecinos, esta manifestación que se llevó a cabo ahí en Santa María. Ya le estábamos explicando parte de lo que ocurrió, de los acuerdos a los que se llegó y también de la última información que nos compartía Edgar Flores. Vamos a tratar de hacer el enlace ya con Gustavo y, si no, Berenice con Mark para también conocer la glosa del informe. Pero ya está Gustavo en línea, ya nos atiende la llamada. Así que, Gustavo, listos para escucharte. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Víctor. Con el gusto de saludarte. Hay que retomar este tema que hemos traído durante ya varias semanas, en lo que comenzó como unas protestas por no haber sido escuchados por el gobierno federal, una crisis económica y de atención que está sufriendo el campo mexicano. Pues esto se ha llevado a las siguientes instancias y eso es la afectación a terceros. Estos bloqueos carreteros que permanecen, ¿eh? Ayer todavía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió varios tweets, varios mensajes vía redes sociales, principalmente X, en el que informa que permanecen estos 5 puntos cerrados en el estado de Jalisco por el tema de las protestas. Principalmente están los productores. Sí hay algunos en el tema de transporte, hay otros sectores que también se ven afectados o que están participando activamente, pero principalmente quien lleva la voz cantante son los productores del campo mexicano, jalisciense. Y ayer tuvimos un diálogo directo, se abrieron un poco con Radio Metrópoli, platicamos con los que están bloqueando la carretera que va de Colima a Guadalajara, Guadalajara a Colima, en ambos sentidos está bloqueada, justo en el entronque con Ciudad Guzmán, a unos kilómetros del famoso Cuatro Caminos, esta zona que en donde converge Sayula, Ciudad Guzmán, San Gabriel, esa zona de la autopista está cerrada completamente. El día de ayer platicamos con ellos, hubo diálogo, ellos quieren hacerse escuchar y de alguna manera explicarle qué está pasando a la ciudadanía, por qué se toma esta decisión de cerrar las autopistas y las carreteras. El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar un tema que se está uniendo al tema de los productores de maíz, Víctor Auditorio. Hay que recordar que ellos están peleando un precio justo por tonelada de su producto, principalmente los de maíz. Ellos dicen que es insostenible que el kilo de tortilla esté en 25 pesos y el kilo de maíz esté entre 4 y 5 pesos. Dice, ¿dónde está ese equilibrio entre la base o el producto origen y entonces lo que ya están comercializando ya los terceros, digamos, productores ahora de la tortilla? ¿En dónde está ese desequilibrio? ¿Por qué? ¿Por qué ese margen tan enorme de precio? ¿En dónde está el acaparador de ese dinero? ¿Por qué el productor del campo se está quedando con lo mínimo y el producto final está en 25 pesos, como lo es la tortilla? Bueno, ese por un lado. Pero el día de ayer que tuve diálogo con los productores de Ciudad Guzmán y de la zona sur, me hablaron de la Ley General de Aguas, la Ley General de Aguas Nacionales 2025, que es un proyecto que impulsó o impulsa la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se han hecho diálogos, mesas de trabajo, simposios, el tema de la exposición de los motivos para impulsar, pero los productores dicen no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en principio, o digamos que una de las almas o de los espíritus que tiene esta Ley de Aguas Nacionales es dotar de toda autoridad a la Comisión Nacional del Agua para el uso, la coordinación de las aguas, de todo, pozos profundos, aguas superficiales, de todo el agua que hay para el uso y consumo humano en el territorio nacional, agrícola también, sería regulada por la CONAGUA. Y entonces eso de alguna manera enajenaría a la nación con el tema de los pozos que están o de las tomas de agua que están en los sembradíos. El día de ayer escuché una exposición en el que los productores le dicen al gobierno federal, no, hemos trabajado durante generaciones y generaciones completas, años completos, para tener nuestro propio abasto de agua, para no padecer de un tubo, para no padecer de un temporal. Hemos gastado millones y millones de pesos durante generaciones completas para tener un abasto de agua. Vamos a escuchar cómo lo defienden ellos, señalando que esta Ley General de Aguas no puede caminar porque no están tomando en cuenta la parte más importante, que es la de los productores del campo. Escuchemos.
¿Usted tiene idea de lo que cuesta equipar un pozo? Por lo menos yo le voy a decir, en mi caso y en mi familia. Mi padre trabajó más de 30 años, ¿sí?, con temporal. Vi su preocupación todos los años por si llovía o no llovía. Ocupó 30 años y créditos para poder hacer un pozo y perforarlo. Usted sabe, le hago la pregunta, ¿cuántos millones, porque son millones de pesos, se ocupa para tener un pozo? ¿Lo sabe? Muchos, ok. Entonces ahorita usted me dijo, todos esos millones y todo ese trabajo de mi padre se va a ir a la basura porque usted no está de acuerdo en que se herede. Yo le pregunto, ¿usted tiene hijos? Ok, ¿tiene casa? ¿Le gustaría que le quitaran su casa y no la pudiera heredar?
Buenas tardes, nuestro movimiento no...
¿Y ese diálogo de moverse, y ese debate, no tener una Víctor, respuesta? Y bien lo señalas, a ver, son aguas nacionales, sí, son aguas nacionales, están en el subsuelo, le pertenecen a todos, es un bien nacional. Pero lo que ellos dicen es que se ha invertido tanto que ni siquiera hay un diálogo. Ellos lo que están peleando es que no hay un diálogo, están dándole toda la autoridad a la CONAGUA para disponer de esa agua. Ellos dicen, ni siquiera nos preguntaron en la Ley General de Aguas, bueno, al menos ellos es lo que señalan, viene un apartado en donde ya no se puede heredar el agua, y esto había sido un derecho durante todas estas generaciones, de decir, bueno, esta propiedad que tiene un pozo en donde se hace el riego de tantas hectáreas, viene junto con los propietarios, es decir, los propietarios de esa tierra pueden heredar ese pozo de agua, y dice, ahora con la Ley General de Aguas ya no se puede. Todo cae en las manos y en el poder del gobierno federal. Y entonces ellos pelean y señalan que no fueron tomados en cuenta y no hubo un diálogo para ni siquiera llegar a un acuerdo. Ellos señalan que ni siquiera pudieron defenderse o meter las manos cuando durante generaciones y se han gastado millones de pesos pues para conseguir esa agua y poder subsistir de esa siembra. Les pregunté de manera directa cuándo van a retirar los bloqueos. Me parece que es la zozobra en la que vivimos todos en esta ciudad, en el estado de Jalisco. Esos bloqueos, estos 5 puntos carreteros, ¿cuándo se van a retirar? Y los del sur dicen, aquí nos vamos a quedar hasta que no haya una afirmativa por parte del gobierno federal de escucharnos y de atendernos. Vamos a escuchar a Eduardo, otro productor de la zona de Ciudad Guzmán, zona sur del estado, que señala, no se van a mover, no hasta tener un diálogo directo. Escuchen.
Buenas tardes. Nuestro movimiento no tiene intenciones de moverse hasta no tener una respuesta favorable a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras demandas. Por el momento sigue cerrada la autopista y seguirá cerrada el tiempo que sea necesario, como puede ser una hora, puede ser una semana o puede ser un mes, hasta que no el gobierno federal, nuestros diputados, acaten lo que nosotros como pueblo que los eligió, acaten, se sienten y acaten lo que nosotros estamos diciendo que es lo conveniente para todo el sector, no en lo particular, para todo el sector. Entonces, nosotros no nos vamos a mover ni hoy, ni mañana, ni pasado, hasta que no se hagan, se le hagan eco nuestras demandas al gobierno federal y nos dé pronta respuesta.
Ahí está, es el mensaje directo que les da, no solo a las autoridades, a la población en general. Estas vías carreteras y las autopistas seguirán cerradas hasta no tener una afirmativa. El día de ayer también en otros medios se escuchaba historias, Víctor, de familias que habían venido de otras entidades, de otros estados, de poblaciones y que no sabían sobre los bloqueos y que están atorados, ni para atrás ni para adelante, Víctor. Se ha hecho el esfuerzo para que de manera reversa o en sentido contrario, a contraflujo, pues puedan desahogarse, volver a sus lugares de origen o tomar otras vías alternas. El día de ayer escuchaba una historia de una familia que venían desde Veracruz, porque había una cita médica para un menor de edad, ya el tema de la hospitalización, la cama, los médicos, absolutamente todo preparado, y se encontraron con el cierre en la autopista que va hacia México y se quedaron atorados, Ahí estaba, hasta el día de ayer en la tarde, esa familia que venía por un tema médico, estaban todavía en la carretera atoradísimos, y ni modo de devolverse a Veracruz, porque pues las horas de camino que ya habían invertido, el viaje, el dinero en el hospital, pues se iba a quedar atorado. Entonces, pues estas historias, así muchas decenas, pero dicen los productores, hasta no ser escuchados se van a mover. Es el reporte que te tengo.
Gustavo, pues gracias por la información y muy buenos días. La actualización, lo más reciente de estos bloqueos carreteros. Vamos a cambiar de línea telefónica con Mark Hernández. Él nos tiene la información de la glosa también del informe. Le tocó ayer comparecer al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Mark, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de ayer compareció el secretario de Hacienda, Luis García, justamente ante el pleno del Congreso, pues donde fue criticado justamente y cuestionado sobre todo por el programa de verificación vehicular. Recordemos este programa que también pues tiene influencia en la Secretaría de Hacienda y sobre todo también por el tema del condicionamiento del cambio de placas mediante el trámite de la verificación. Recordemos una de las principales quejas a lo largo del año, también la falta de gratuidad del programa y el subsidio a empresas operadoras de verificentros. Eso fue uno de los puntos principales del debate entre diputados de oposición, Víctor, sobre todo pues porque ejemplos como el diputado Tonatiuh Bravo insistieron en que el programa no es gratuito, ya que se utilizan recursos públicos para el pago a la empresa operadora justamente de los verificentros. Alrededor de 900 millones de pesos se destinan justamente, o es lo que se pretende captar normalmente, o al menos así ha sido en estos últimos años, según los presupuestos de ingresos de egresos estatales y también el plan que se tiene para el año 2026. Escuchemos lo que dijo el diputado Tonatiuh Bravo al respecto.
No es gratuita la verificación vehicular, porque en el presupuesto hay un rubro por el cual se paga a una empresa privada por la realización de esa verificación vehicular por un monto de casi 1,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, no hay ninguna corroboración o comprobación por parte de la autoridad ambiental de que haya mejorado la calidad del aire.
Ahí está, dijo el diputado Tonatiuh. Este último, pues recordemos, todavía está pendiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que ha reconocido hace algunas semanas que justamente no existe pues algún estudio sobre la influencia, ¿no? Además, comentarles que García Sotelo también pues defendió e insistió varias veces en que el programa es gratuito para la ciudadanía ante cuestionamientos de diputadas como Yusara Canales sobre esta situación. Además de que pues ha permitido incrementar a más de 900,000 el número de verificaciones, el cambio de placas que suman más de 800,000, pero también los ingresos estatales. Siguiendo en el tema, además, mencionaba en esta glosa que Jalisco tiene una calificación crediticia sólida que le permitiría un techo de endeudamiento de hasta 19,000 millones de pesos. Ojo, es un techo de endeudamiento, no significa que se vaya a contratar esta cantidad, aunque bien sostuvo que se requieren mayores recursos federales para financiar proyectos de inversión, mencionando que si bien las aportaciones y en este caso participaciones han ido en aumento en los últimos años, reconociendo el mismo secretario de la glosa que no hay problema con ese tema, sí requieren recursos y se refirió al tema del maltrato presupuestal sobre temas de proyectos de inversión. para Jalisco. Recordemos que en el presupuesto de ingresos federal pues no se prevén algunos recursos para algunos proyectos en específico, por lo que no descarta el mismo secretario de Hacienda contratar pues deuda para los siguientes años, o al menos el siguiente año, siempre y cuando sí se requiera. Escuchemos lo que dijo también sobre este último punto.
No está solicitándose monto para el endeudamiento. Pero sin embargo, cualquier contingencia que pudiese presentarse y de la cual fuera necesario acudir a estas herramientas, por supuesto que lo haremos. Cualquier proyecto que traiga un beneficio superior, fundamental para la gente, para su beneficio hoy, por supuesto que lo haríamos.
Ahí está lo que dijo el secretario de Luis García a este respecto, sumándose a la postura que dijo el día martes el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, que mencionó que no descartarían asociaciones público-privadas para financiar proyectos hídricos en Jalisco. Por lo pronto, Víctor, es mi reporte.
Bien, Marc, pues muchas gracias por la información y muy buenos días, te escuchamos más adelante.
Igualmente, buenos días, quedamos pendientes.
Hasta luego, Marc Hernández. Después de las 7, él nos tendrá la información de la comparecencia de Axel Rivera, titular de Ciencias Forenses, en el Congreso del Estado, para saber lo que le decíamos al arranque de este informativo, cómo va la identificación de cuerpos, la entrega a los familiares y, por supuesto, la saturación del CEMEFO en sus diferentes oficinas, tanto las centrales de aquí de Tlaquepaque como las oficinas descentralizadas que están en diferentes partes del Estado. Y bueno, tenemos participación del auditorio. Nos dice, por ejemplo, Salvador Jiménez, que la verificación es el reflejo de tres cosas. El desorden de las oficinas es el reflejo de la corrupción entera de la dependencia. El programa no ha servido para nada, no tenemos gasolina de calidad y el pueblo no quiere la verificación, es lo que dice su mensaje. Raquel Cortés, por lo pronto, saluda y celebra la efeméride de Mercedes Altamirano, dice que fue muy bonita y que le encantó. Y bueno, tenemos más comentarios. Pero, por supuesto, vamos primero al noticiero Notisistema de las 7 y regresamos enseguida.